Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hay un tema que es uno de los temas claves en la vida, que siempre hay que estar autorrecordándoselo. Y después uno como padre, incluso como amigo, también se lo recuerda a otro, que es el tema de la voluntad. Voluntad. Hay una vieja parábola que le escribió un esclavo. Esopo era un esclavo. Pero a diferencia de lo que ustedes creen, los esclavos en la antigüedad, no estoy hablando de los esclavos maltratados, es como un hijo, uno puede maltratar un hijo también. Esclavo significa los ex labor, los que hacen las labores afuera. Algunos los derivaban de la palabra eslavo, porque los eslavos fueron. Pero no tiene nada que ver, porque los esclavos han existido de antes que existieran los eslavos. Ex labor, las personas que hacían las cosas afuera, uno de ellos era Esopo. Gente que hacía las cosas en los campos, los disponían ahí en las plazas, qué sé yo. Y este hombre inventó un montón de cuentos y parábolas que reflejaban estadios morales del ser humano, estadios del ser. Muy importante. Tanto así que gente como Sócrates las memorizaba y las recitaba todas. De hecho, Esopo era tratado como un hijo más de la familia, a pesar de que su labor principal era hacer las cosas en los campos. Hay una fábula que todos la conocemos o la recordamos. Casi nadie se la cuenta a sus hijos. Y bueno, ¿qué es esta? La famosa carrera entre la tortuga y la liebre. Había una carrera entre la tortuga y la liebre. Si hubiéramos tenido que apostar, apostamos a la liebre. Pero había una dinámica tan extraña en la psicología de ambos que la tortuga sabía que tenía que ir para allá nomás. Eso es todo lo que sabía. En cambio, la liebre estaba tan segura que iba a llegar a la meta rápidamente que se entretenía burlándose de la tortuga. Mirando para allá, para acá. Dicho un argentino clásico, pelotudeando. ¿Qué fue lo que pasó? Que en medio de un montón de historias, qué sé yo, pequeñitas que iban uniendo todo este relato, al final la tortuga ganó la carrera. La liebre no. La vida es exactamente igual. Es idéntica, idéntica. Ganan los que tienen voluntad. Hace poco escuché un relato de un tipo joven, chileno, que se llama Carol. Él vivía en una de las comunas más pobres de Santiago y vivía con su mamá. Y él, para sobrevivir, había inventado unas fiestas que se hacían de día para personas adolescentes y niños, sin bebidas alcohólicas. Las llamaban algo así como las fiestas Pokémonas, por unos juegos que tenían, no tengo idea. Hasta ahí llego yo en mi cultura. No tengo idea lo que era eso, pero gente adolescente y niño. Y ya cumplido sus 18 años, este hombre de nombre Carol, se entera que va a haber una fiesta tecno, una fiesta superior a lo que él hacía, en un lugar gigante, pero cuya entrada que había que pagar en dinero en efectivo, para él era inalcanzable. Y tenía tantas ganas de ir, sabía que tenía que ir porque quería aprender cosas, quería ver cómo hacían esas fiestas, quería estar ahí. Y lo único que sabía es que la empresa que iba a llevar a cabo esto, que iba a llevar la banquetería, la amplificación, se iba a hacer cargo de las entradas del lugar, era una empresa que se caracterizaba por vestirse de blanco. La gente se vestía de blanco. A diferencia de los camarógrafos y los que filman, que se visten de negro para no resaltar en el público, ellos se vestían de blanco. Así que le dijo un amigo: "Oye, ¿sabes qué? hay una fiesta en tal lugar, van a venir no sé quiénes, de no sé dónde, artistas que, bueno, que a ellos les gustaban, y tenemos la posibilidad de entrar, pero tenemos que ir completamente vestidos de blanco. Y el amigo le dijo, vamos, se consiguieron ropas blancas, camisetas blancas, y llegaron muy temprano al lugar, y efectivamente, había unos camiones, bajando unas mesas, unas manteles, todos vestidos de blanco, y de un camión unas personas bajando unas cajas y llevándolas. Y le pegó un codazo al amigo y le dijo, ¡hey! Ahí está la oportunidad, ¡vamos! Y tomaron unas cajas y van entrando y le dijo, cuando lleguen al guardia, míralo a los ojos y salúdalo con una sonrisa. Van entrando, ¡buenas tardes! Le dice. ¡Buenas tardes! Le dijo al guardia. Y entraron y se metieron al lugar. Una vez adentro, se fijaron dónde estaban los baños, unos baños de estos químicos, de estas cosas que se ponen en el momento nomás, inodoros portátiles, y se escondieron ahí. Y estuvieron todo el día y toda la tarde hasta que llegó la noche, escondidos adentro del baño, sin comer nada. Escucharon la música, salieron, se mezclaron entre la gente. Y llegaron ahí y no tenían posibilidad de comprar ningún trago, nada, no tenían dinero. Entonces tomaban vasos viejos que la gente botaba de plástico, lo limpiaban, le echaban agua y le decían, oye, ¿me puedo echar un hielo? Y así parecían como que estaban tomando bebidas caras mezcladas entre la gente. Y en eso estaban, ya habían la gente de una radio muy famosa aquí en Santiago de Chile que se llama Carolina. Y el tipo llegó, le dijo, oye, ¿tú qué eres, Carol? ¿Tú no eres el joven, el adolescente que hace las fiestas para niños? ¿Las fiestas Pokémon? Sí, yo soy. Qué interesante, le dijo. Oye, sí, bueno, nosotros somos de la Radio Carolina. Sí, sí, lo escucho siempre y todo. Para mí mi sueño es trabajar en la Radio Carolina. Algo así les dijo. Y los tipos se miraron. ¿En serio? Sí. Te esperamos el lunes. Te esperamos el lunes a las 6 de la mañana. ¿En serio? Sí. Estamos hablando de un hombre, un joven que recién había cumplido 18 años. Bueno, se fueron rápidamente del lugar, ya estuvieron en la fiesta, y él sintió que toda esa energía que sentía que lo había movido para realizar todas estas proezas y de poder entrar a un lugar sin entrada, sin estar invitado, y acceder a las grandes, no sé, las personas que controlan la radiofonía, a él le gustaba la locución, qué sé yo, en su fiesta él hacía de locutor, de presentador. Llegó a su casa y le dijo a su mamá, mamá, tengo que estar a las 6 de la mañana en tal lugar, en la Radio Carolina. Y la única medio de locomoción que lo podía llevar directamente es el metro de Santiago, el tren subterráneo, que abre a las 6:30. Entonces él no podía ir. Y dijo ya, se levantó a las 3 de la mañana, sin desayuno. Tomó una micro, lo llaman acá un bus, un colectivo, le dicen en Argentina, a un punto, de ahí tomó otro, y tomó otro, y llegó un cuarto para las 6 de la mañana a la radio. Y llegó, y había un guardia. No había nadie en la radio. Y el guardia dijo, ¿qué hace usted aquí? No, es que fulano de tal me dijo que estuviera aquí a las 6 de la mañana porque voy a trabajar en la radio. Y el guardia lo miró y le dije, ¿sí, seguro? ¿Sí? Bueno, siéntese ahí, dijo, y espérelo. Generalmente llegan justo a la hora. Y justo a las 6 llegó un tipo y lo miró y dijo, ¿qué estáis haciendo aquí? Aquí estoy, pues si me dijeron que venía hoy día a las 6. ¿Cómo? Sí, pues si me... Y llegó el otro locutor, ¿y tú? Le dijo, estoy aquí porque ustedes me dijeron que llegara a las 6. Pero amigo, si era una broma, le dijo. Nosotros trabajamos aquí nomás, ¿cómo te vamos a dar trabajo? ¿Cómo no te diste cuenta que era una broma? Y él se fue para abajo con su ánimo y le dijo, ¿pero cómo que era una broma? Le dijo, si me llamaron, ya estoy aquí, ya... Díganme algo que pueda hacer lo que sea, hacer aseo, limpiar los baños, pero yo necesito trabajar y ustedes me dijeron que viniera. Y se miraron y dijo, mira, ¿sabéis qué? Espera a nuestro jefe que llega a las 9 de la mañana. Eran las 6. No había tomado desayuno. Y pasaron las horas y llegó el jefe y le dijo, ¿y usted? Bueno, y le contaron lo que había pasado y el tipo lo escuchó y este hombre ahí, pero dijo, yo me levanté a las 3 de la mañana para estar acá, yo necesito trabajar acá, me dijeron, yo creí lo que me... Y habló tanto, con tanta vehemencia, con tanto ímpetu, con tanto entusiasmo. ¿Se acuerdan lo que significa la palabra entusiasmo? ¿Alguno me puede recordar? Entusiasmo significa lleno de Dios. ¿Tratan? Que creó una atmósfera a su alrededor tan agradable, llena de energía, que el tipo le dijo, ¿sabes qué? Ya. Y lo hicieron que hablara en cierto horario, para cierto público, el que él manejaba. ¿Y saben qué pasó? Fue un éxito. Fue un exitazo. Y él vivía en unas comunas más pobres de Santiago. Y agarró tanta energía y empezó a hacer ya no fiestas Pokémonas, cosas más y más y más grandes, que llegó a comprarse uno de estos autos de super lujo, a ser muy conocido, amado y odiado en mi país, amado por la gente que disfrutaba de su arte, su talento, de su fiesta, y odiado por sus congéneros que lo vieron subir tan rápido y les daba rabia. Lo que yo vi en el ejemplo de este hombre que se llama Carol es un ejemplo de voluntad. La palabra voluntad tiene que ver con el deseo o con el querer. ¿Se acuerda la diferencia entre deseo y querer? El deseo es que, ay, bueno, quiero tocar piano. Ya me compran un piano, no, es que no me gustó, quiero guitarra, no, es que no quiero nada. El deseo son cosas evanescentes. Los deseos se dan en los adolescentes, especialmente en los niños. Un día quiere una cosa, otro día quiere otra. El querer se da en los adultos. Esta sociedad potencia los deseos para que la gente desee muchas cosas y consuma. Así funciona esto. El querer es para adultos. La sociedad consumista no funciona con gente con voluntad fuerte y que quiere. Por eso tienen la sociedad siempre en una nota adolescente. Bueno, este hombre joven, Carol, tenía una voluntad súper fuerte. Voluntad significa querer, pero viene también en su etimología, en su raíz de lo que significa la palabra, viene con una raíz indoeuropea, indoaria antigua, de la India antigua, que significa agradable, es un querer agradable. Por ejemplo, si usted se enamora de una mujer, o si usted es una mujer se enamora de un hombre, no necesita ejercer una voluntad de hoy, no es algo que uno. Quiero eso, eso, eso y eso, eso, y uno lo lleva a eso, y es agradable eso. Uno se llena de entusiasmo de hablar de eso. Puede llegar al lugar sin tomar desayuno, darse cuenta que lo engañaron, pero me sigue gustando este tipo de trabajo. Esto es lo que quiero hacer. Esto me llama, mi alma. Esa es la diferencia entre el querer y el deseo, y la voluntad es como un querer más profundo, con una meta idéntico a la fábula de la tortuga y de la liebre. Idéntico. De hecho, se dice que en la vida no triunfan los hombres y las mujeres inteligentes, mentalmente inteligentes, los que se sacaron las mejores notas. Los que triunfan son los hombres y las mujeres que tienen voluntad. En el mundo de la música, que yo conozco un poco más, hay muchos casos de hombres que llegaron a los 16 años, abandonaron la secundaria y se dedicaron realmente a aprender su instrumento, a tocar música, No estoy hablando de lo que ahora se llama como arte, que hay muchos artistas y cantantes que no tienen nada de artistas ni cantantes. Están ahí justamente para bajar el nivel intelectual y emocional de la gente. Estoy hablando de gente de verdad que dio su vida por algo. Hace 15 años atrás, más, 20 años atrás, yo creo que más, hace más de 20 años, un hombre tocó mi puerta. Un hombre que tartamudeaba un poco al hablar, me mostró su carnet de identidad y decía: Tani Pantich Aristich. Y él me dijo que era gitano y que él quería grabar un disco. Como ustedes saben, me he dedicado toda mi vida a hacer clases de sonido, a grabar discos, a hice clases para varias universidades chilenas. En fin, el tipo sabía dónde yo vivía, me ubicó y me dijo: quiero grabar un disco. Y yo le dije: ¿y tú qué instrumento tocas? Toco piano, me dijo. Y tenía unos dedos súper extraños. Y al entrar me vio que le miraba la mano y me dijo: mi padre me quebró mi mano para que yo nunca tocara más piano. Porque mi padre me dijo que los gitanos no debemos tocar piano, debemos hacer negocio. Y yo lo vi y le pasé uno de mis teclados y se puso ahí a tocar. Dije: wow, tenía él 16 años. Y lo vi y le dije: te voy a grabar. Y le hice un disco de piano gratis. Sentí que tenía que hacerlo. Pero antes de eso le dije: ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que quieres? Y me volvió a repetir: tocar piano. Sí, ya tocas piano, pero ¿qué necesitas? Necesito un teclado, me dijo. Un piano. Un piano con tecla de piano. Y me acuerdo que él me dijo que pertenecía a una iglesia cristiana gitana. Y le dije: ¿tú hablas con Dios? Sí. ¿Y qué le pediste a Dios? Que quería grabar un disco y quería tener un piano. Y por eso viniste acá. Sí, me dijo. Bien. Ven, vamos a hablar con el jefe allá arriba. Y lo llevé al patio de mi casa. Y nos arrodillamos. Aquí yo y al lado Tani Pantich Aristich. Y él se puso así, ¿eh? Y yo cuando hablo con el cielo, yo hablo así. Yo hablo con mi casa, ¿eh? Y así recomiendo que se haga, de hecho. Y no uso oraciones repetitivas, no. Yo hablo como me estoy comunicando con los míos, con mi clan, allá arriba. Y les hablé y les dije que estaba con este joven, que era extraordinario, qué sé yo, y que él quería tener un piano y bla, bla. Y él se puso también con los ojos abiertos y se puso a mirar para arriba y me dijo: ¿qué es eso? Me dijo. Y si un día le piden amistad al Tani Pantich, él les puede contar la historia de lo que él recuerda. Se quedaron detenidos siete pájaros blancos formando una V arriba de nosotros. Como que estaban en una corriente, pero la corriente iba allá, los pájaros para allá. Y se quedaron detenidos allá en las alturas, no sé, cientos de metros. Y me dijo: ¿qué es eso? Son unos pájaros. Me dijo: oh. Le dije: ya, amigo, estamos. Vamos a estar comunicados, te voy a venir para acá a grabar, bla, bla. Y por ahí salió que cerca de mi casa había un lugar que se llama la Técnica 6, se llamaba antes, ahora tiene otro nombre, Liceo de Ciencia y Tecnología. Bueno, y conseguimos de que Tani Pantich, este pianista gitano, fuera a tocar delante del alcalde. Todo esto gratis. Y que yo lo iba a presentar. Entonces le dije: tú sígueme la corriente nomás. Tú callado, yo voy a hablar. Y llegó Tani con sus camisas gitanas, qué sé yo. Él es como de mi porte, medio como 1,80 m, su pelo largo así. Sus camisas así, muy medievales. Se sienta. Yo lo presento, digo que este es un cristiano de la comuna, que además es gitano, bla, 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 bla. Y le digo: ya, Tani, toca la vaca lechera. Y me miró así. Y como yo: dale nomás. Y empezó a tocar: tengo una vaca lechera. Eso nomás. Y yo aplaudo Y todos los estudiantes, los profesores, los alcaldes, las autoridades de la comuna aplaudieron. Como diciendo, oye, ¿de qué se trata esto? Esto es un bodrio. Le dije, Tani, ¿puedes tocar la vaca lechera como que fueras Beethoven? Y él despertó todo ese poder que viene del cielo y empezó a tocar la vaca lechera llena de acordes y arpegios y las manos cruzadas y las escalas tocando las 88 teclas. Y todo, wow. Y le dije, toca ahora como que fueras Bach. Y tocó la vaca lechera como que fuera Bach. Y después como que fuera Mozart. Y terminó y ya está, que se venía abajo el lugar con todos los estudiantes al ver este joven que era casi de la edad de ellos, supuestamente iletrado, supuestamente sin estudio. Y cuando estaban todos así, yo miré al alcalde del escenario, fui caminando hasta él. Y le dije, usted entiende que nosotros no somos personas normales. Usted ahora es alcalde porque el Dios del cielo se lo permitió. Aquí hay votados, casi destruyéndose, 8 o 6 pianos. Usted necesita regalarle un piano a este hombre para desarrollar su talento y que quede ahí en los anales, por feo que suena la palabra, los anales de la historia de esta comuna. ¿Y saben qué pasó? Le regalaron el piano. Este joven, igual que la tortuga, a pesar que su propio padre le quebró la mano para que no tocara piano, siguió, 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 se consiguió el piano. Después pasó el tiempo, me acuerdo que íbamos juntos a unas piscinas, él practicaba unos artes marciales, bueno. Empezamos a entrenar y con otros amigos más. Y me dijo, ¿sabes qué? Quiero tener un teclado, me dijo. Un Korg, no sé cuándo. No sé, me dio una sigla. Porque yo ahí voy a poder hacer violines y cello y todo y hacer una orquesta. Le dije, ¿en serio querís eso? Sí, me dijo. Fuimos para afuera. Nos arrodillamos. Ahí no aparecieron ninguna ave en el cielo ni nada. Y dije, pasaron unos ratos, llegaron unas señales por aquí y por acá. Y fuimos a una iglesia cristiana en la calle Ricardo Camin con huérfano, en pleno huérfano. Todavía está ahí. Y un día sábado en la tarde. Y dije, acuérdate, yo te presento, tú callado. Y cuento la historia de este gitano que es cristiano, que toca piano y que quiere ofrendar en ese templo maravilloso de su talento. Y todos lo miraban así como a huevo, igual las iglesias son bien elitistas. E hice lo mismo. Le dije, amigo Tani, toca la vaca lechera. Y tocó así con dos dedos y tengo una vaca. Y todos como que, ya. Ah, en esa iglesia parece que no aplaudían, movían las manos. Tenía una costumbre rara, bueno. Y todos así como, ah, así. Y le dije, ya, amigo Tani. Toca ahora como que fueras Beethoven. Y se soltó su pelo y empezó a tocar así. Y después como que fuera Bach. Y después como que fuera Mozart. Y terminó de tocar. Me paré yo adelante y dije, ¿se han dado cuenta? Él no es normal. Ese talento se lo dio Dios. Y estamos aquí porque somos hijos de Dios. Y él necesita comprarse su teclado para trabajar. Así que vamos a hacer una colecta en este momento para comprarle un teclado. ¿Están de acuerdo? ¿Qué creen que dijo el público? Obvio que sí. Yo mismo tomé una cuestión que tenían con un género para abajo, con un fierro, y empecé a pasar por los pasillos. Y de repente todos nos acordamos de esta anécdota, que había un tipo, parece que era peruano o boliviano, no me acuerdo, pero venía de otro país limítrofe, un hombre muy bueno, pequeñito, pero se notaba muy humilde, porque sus lentes estaban pegados con wincha adhesiva. Se lo habían quebrado, no tenía dinero. Estaba así. Y le dije, ¿y usted no va a cooperar? Es que dije, y él me dijo, es que no tengo con qué cooperar. Yo le dije, ¿cómo que no tengo que cooperar? Y le saqué los lentes y se los eché adentro de la cuestión. Y seguí. Y después lo miré a mi amigo, una broma, le dijo, ja, ja, ja. Y le dimos un abrazo. Bueno, Tani se compró su teclado. Después fue a la televisión chilena. Estuvo en un programa que se llama Rojo. Después fue el pianista del Casino de Viña del Mar, donde van todos los principales artistas del planeta que vienen a Chile. Después me contó que quería una mujer. Apareció la mujer, la pedimos al cielo. Quería una familia. Después quería un auto, me dijo, me compré un auto que tiene hasta sexta. Tenía 6 cambios. La tortuga y la liebre no es una fábula del esclavo Esopo, que era tratado como un hijo. Es la clave para avanzar en la vida. Voluntad fuerte, entregarse a la divinidad y avanzar como un soldado. Repito, su padre le quebró los dedos de su mano para que nunca más tocara piano. Ya ahí está, toca piano. Ahora tiene un hijo y una hija, y la hija es una pianista fabulosa. No sé cuántos años han pasado, 20 y algo, 24 o algo así. Lo principal que tenemos que desarrollar en esta vida es nuestra voluntad. Hay un libro, que el principal libro que leí yo del tema es este, de Enrique Rojas, La conquista de la voluntad. Cómo la voluntad se entrena, pero haciendo grata la exigencia. Porque la etimología de la palabra voluntad, parte de ella, viene del lenguaje indoeuropeo antiguo, que tiene que ver con placer. A él le encanta tocar el piano, le gusta llegar a eso. Me encanta hacer esto. Por eso hay que fijarse en los niños, ¿qué les gusta hacer de verdad? ¿Qué es lo que quieren hacer? No, ¿qué es lo que desean hacer? Los padres van guiando la voluntad, van haciéndole separar sus deseos de sus quereres. ¿Quiere una misión en la vida? ¿No tienen misión? Yo les voy a dar una misión. Vamos a ser hombres y mujeres de voluntad fuerte, como eran nuestros ancestros que cruzaron océanos desconocidos y peligrosos para llegar hasta acá. Sí. Por eso hablamos español, castellano, y no hablamos quechua, o maorí, o mapuzungún. Vamos a honrar a nuestros padres, nuestras madres, siendo gente de voluntad fuerte y consiguiendo nuestras metas. Me llama mucho la atención que ahora tenemos toda la información posible, pero hay pocas personas que están formadas con esa información. Hay gente que está informada, que sabe, ay, sí, yo sé de esto, pero no está formada. Es como cuando una persona estudia una carrera que no practica y estudia otra que no practica. Y dice, oye, no, si yo soy economista, que yo soy médico. Y no hacen esas cosas. La voluntad tiene que ver lo que hago, lo que pienso, lo que me gusta, son una misma cosa. Me encanta hacer esto. Hay voluntad, por supuesto, que se aplica en la profesión, en los hobbies, en las amistades. Hagamos lo que vinimos a hacer, hagámoslo bien. La gente que tiene voluntad es la que triunfa en la vida. No los más inteligentes, los más inteligentes, entre comillas, son los que trabajan para los que tienen voluntad, que son los que crean las empresas. Ah, este sistema apunta a destruir nuestra voluntad. Nos llena de basura en nuestro consciente y nuestro subconsciente. Para tener una voluntad fuerte hay que hacer aseo por dentro. Hay que empezar a poner nuestros ojos y nuestros oídos en otras cosas y en otras músicas. Hay que empezar a llenarnos más de aire puro que llenarnos de tabaco y marihuana. No. Hay que llevar vidas más sanas. La gente que tiene voluntad es como un soldado. Y los soldados son ejemplos de voluntad. Estoy hablando de los soldados buenos y potentes que formaron nuestros países y que nos protegen. Por eso hasta Jesús hacía su ejemplo con un ejército, somos el ejército del cielo. Hasta Pablo hablaba del escudo de la fe, de la espada, de la palabra, qué sé yo, y del yelmo, de la salvación. Todos hacían analogía con grupos humanos que tienen mucha voluntad. Este libro lo voy a dejar gratis para descargar en mi sitio de Facebook, Ramón Freire. Los que quieran descargarlo, nos vemos allá. Eso, queridos amigos, hasta mañana. Nos vemos. Chau.